Señoras, señores, me alegro, buenos días. Naindo, naindo. Ya son las 7 de la mañana, ¿eh? Llevamos una hora aquí contándoles lo que hay, y lo que hay es lo que hay, ruina por todas partes, pero contándoselo con el mejor ánimo posible, intentando de la mejor manera posible, oiga, que usted se anime. Y me dirá, ¿pero cómo me voy a animar? ¿Cómo me voy a animar si estamos en la ruina? Miren, hay... De los muchos sonidos que tengo hoy, hay uno que es el de la desesperación que resume la desesperación de muchos trabajadores. Es un testimonio en Telemadrid del dueño de una empresa de autobuses. Este.
Tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos 5 hermanos, estamos en la ruina. Tenemos que seguir pagando los leasing. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano afecta por el COVID igual. ¿Se puede hacer una idea cómo estamos? Nos tienen olvidado de la mano de Dios. Y así no podemos continuar.
¿Cuántos hombres, cuántas mujeres como este? Exactamente con esa misma desesperación podríamos encontrar hoy. Hoy, desde luego, podríamos encontrar 267 familias que han visto perder a un miembro, a uno de sus miembros, como consecuencia del COVID. Fíjense a qué niveles de tragedia estamos regresando. 267 fallecidos. La cifra más alta desde que Sánchez anunció allá por el mes de junio que habíamos vencido al virus y que había que salir en verano y había que relanzar la economía. Que seguramente que era una cosa cargada de muy buena intención, pero lejana a la realidad. 267 fallecidos, que a lo mejor son más, porque las cifras de sanidad son sistemáticamente desmentidas por estadísticas oficiales como las que elabora el INE. La cifra real se considera que podría superar ya las 60.000 personas y esta gente reconoce 35.000. Cualquier caso, la preocupante virulencia con la que avanza este segundo brote, en fin, digamos que tampoco es exclusiva de España. Si ahora tenemos una tasa de incidencia de la enfermedad de 436 casos de media por 100.000 habitantes, Francia tiene 610, Holanda 634, Bélgica, ese pequeño país, tan bonito por otra parte, 1.354. Ahora, ninguno de esos países, ni Francia, ni Holanda, ni Bélgica, tiene un presidente tan pinturero como el que tenemos aquí a la hora de gestionar la pandemia. Ni reconoce la cifra de muertos, ni asume una medida para salvar a los vivos. Ha sacado su decreto de estado de alarma y le ha dicho a las comunidades autónomas, ahí os las compongáis, y si esto es un caos absoluto, es cosa vuestra. El último ejemplo de desorden, de cortoplacismo, es la peripecia del toque de queda con freno y marcha atrás. El gobierno lo aprobó el domingo con estado de alarma. Ustedes lo recordarán. Toque de queda para toda España, aunque Sánchez lo llame de forma más moderna, no lo sé. Bueno, pues a partir del día 9, también queda sin efecto a nivel nacional y serán las comunidades autónomas las que hagan lo que quieran. Ayer Felipe González utilizó la palabra que mejor define la gestión de este gobierno, que es caos.
Es una locura que uno no pase de una comunidad a otra, no digo de un país a otro, de una comunidad a otra. Y las reglas de juego sean tan distintas, es un problema de gobernanza serísimo. El que tenga una incidencia de 500 sobre 100.000 tendrá unas determinadas medidas que adoptar, pero tienen que ser previsibles, no que cada uno haga de su capa un sayo. Es una puñetera locura.
Pero es que yo ahora analizo el decreto del estado de alarma y en el decreto se delega en los presidentes o presidentes de las comunidades autónomas. No es delegable.
Caos, bandazos, inseguridad jurídica, mentiras a discreción, como esa larguísima lista de expertos que dice Fernando Simón que tiene, que se cansaría si tuviera que leerla, todo eso. Mire, mañana se debate en el Congreso el estado de alarma y, lo que es más importante, la prórroga del estado de alarma. Que el gobierno, como ya sabe usted, quiere que sea de 6 meses. Yo hasta ahora no sé si tiene los apoyos necesarios para ello, pero no lo va a defender ni siquiera Sánchez. No va a comparecer. Porque tiene no sé qué de no sé cuántos por la tarde, y eso es por la mañana. Lo va a defender el ministro Illa, que es el más alegre de la fiesta. Es decir, el presidente huye del Congreso y de su obligación para explicar una medida tan excepcional como huye de la responsabilidad de asumir el mando único de la dirección de la lucha contra la pandemia. Yo sé que gobernar es un incordio. Latoso, es ingrato, bueno, controles que existen, en las sociedades democráticas que lo hacen más complicado todavía, pero lo que no puede hacer el presidente de un país es pasar. Es que no es admisible, aunque se lo admitan sus socios. Y no es admisible un estado de alarma de 6 meses, aunque se lo aprueben sus socios, que ya veremos. Y no es admisible enviar al ministro de Sanidad a explicar por qué limitan el derecho a la movilidad, que es un derecho fundamental. Es que no es el ministro el que debe hacerlo. Es el presidente del gobierno. Pero, aunque bueno, aunque le pusieran al pianista allí en el Congreso, si él necesita al pianista, pues se le pone al pianista, oiga, que está entusiasmado y lo hace encantado. Es que su sanchidad, cada vez que comparece, necesita trompetería y fanfarria. Ayer, Sánchez y el vicepresidente Iglesias, para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, la que montaron. Mire, antes de Sánchez, los presupuestos los llevaba al Congreso el ministro, la ministra de Hacienda. Se los daba al presidente de la Cámara de forma solemne. Antes iban en una faragoneta con todos los papeles y ahora con un pendrive. ¿Eh? El código QR, todo eso. Pero ayer exploramos una nueva modalidad difícil de describir. Presidente y vicepresidente, como si fueran azafatas de televisión. Batman y Robin. Y luego la inevitable ración de propaganda. Vamos a ver, de estos presupuestos, ¿qué se puede decir? Primero, que no son creíbles. O sea, esa tasa de previsión de crecimiento del 9,8 para el 2021 no se la cree nadie. No es creíble ni la previsión de ingresos, ni la de empleo, ni la de déficit. Lo único creíble es el hachazo fiscal. Usted, sufrido contribuyente, el señor este que estaba llorando, siempre estará pillado. Porque tiene un plan de pensiones, porque tiene un coche diésel, porque tiene un seguro, porque bebe Coca-Cola. Siempre estará pillado. El gobierno prevé aumentar la recaudación un 7,8% en IRPF, un 20% en sociedades, un 14% en IVA. Mientras en casi toda Europa se bajan los impuestos para estimular la salida de la crisis, aquí es el único país de Europa en el que se suben, y además en todas direcciones. Son tramposos. Esta borrachera de gasto improductivo, además, que aumenta exponencialmente, es lo último que necesita el país. Se necesitan presupuestos de cirugía. Que hay que gastar, claro que hay que gastar, pero hay que seleccionar muy bien en qué gastar el dinero. El riego gota a gota. Mantener el control en todo lo demás, y lo que tenemos es la promesa de riego por inundación, por manteo. Y esto es propaganda para hoy. Y luego tendrá que venir otro a poner en marcha los ajustes. Y por si tenían duda, la EPA de ayer certificó el golpe que la pandemia ha asestado al mercado laboral en España. Y el trimestre del que se hablaba ayer, el tercero, era el bueno. Ya verán ustedes cuando llegue el cuarto. La EPA de este último, que siempre es malo, además, pero es que es el trimestre del toque de queda, del cierre de la hostelería y otras cosas, verán ustedes lo que nos va a traer. O sea, Sánchez e Iglesias se pueden pasear ante las cámaras de Moncloa como dos azafatas de televisión y pueden hacerse la idea de que ese bodrio que han presentado ayer pues les puede servir para aguantar toda la legislatura, pero miren ustedes, la realidad es terca, es tozuda. La realidad siempre te encuentra en un recodo del camino, y eso no te lo arregla la fanfarria de Iván Redondo o los portalitos de Belén, los que sobreviven gracias al PSOE, poniendo ahí la mano portales digitales, de periódicos, quiero decir, ni la flota de publicistas de este gobierno, que eso no te lo alivia. Pero bueno, oiga, hay más días que ollas y ya nos iremos viendo en el camino. Ahora son las 7 y 10, déjeme que le cuente otras cosas. Disturbios.
Un centenar de personas, la mayoría jóvenes, han protestado esta noche por el estado de alarma en una barriada de Sevilla. Algunos manifestantes han quemado contenedores y han lanzado petardos y piedras contra la policía. Ayer también se registraron disturbios en Barcelona.
Huelga.
Médicos de toda España han secundado la primera huelga nacional en 25 años. Protestan por la precariedad laboral y por el decreto con el que el gobierno permite contratar a sanitarios sin especialidad. Los paros se van a repetir el último martes de cada mes.
Libre.
Leopoldo López reaparece en Madrid y asegura que es libre por primera vez en 7 años tras su fuga en Venezuela. El líder opositor se reunió ayer con Pedro Sánchez en la sede del PSOE. Dice que el presidente no va a reconocer el resultado de las elecciones convocadas por Maduro.
Y en el partidazo de COPE, remontadas y dimisión.
Empató el Real Madrid, ganó el Atlético y dimitió Bartomeu. El Real Madrid perdía 2-0 ante el Mönchengladbach, pero en el 87 y en el 93 Benzema y Casemiro rescataron un punto. En el Metropolitano también perdía el Atlético, pero completó la remontada 3-2 con doblete de Joao Félix para ganar al Salzburgo. Hoy sigue la jornada, las 9 Juventus Barça y Sevilla Rennes, aunque la noticia es la dimisión de Bartomeu, que ya no es presidente del Barça. Anoche anunció su dimisión y la de toda su junta. El gobierno catalán autorizaba que se celebrara el voto de censura el 1 y el 2 de noviembre y Bartomeu ha preferido que no se celebre. Ahora junta gestora y elecciones seguramente en diciembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
36.129, 36129.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10010.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Hoy conoceremos más detalles de las movilizaciones que preparan contra la ley CELAA, la ley de educación, en protestas por vulnerar el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos y también por cómo se está tramitando la ley en el Congreso con prisas inexpertos en plena pandemia. Carmen Lavallén.
Consideran que la ley CELAA reduce la pluralidad educativa, limita la libertad de las familias y afecta, además, a la igualdad de oportunidades. Lo denuncian con preocupación desde la plataforma Concertados con la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales, para reclamar un proyecto educativo en el que todos tengan cabida, los que eligen la pública y quienes, como Ana Godino para sus 3 hijos, han optado por la concertada.
No me siento respetada, no me siento libre y no me siento protegida. Siento que están limitando mis derechos y mis deberes como madre.
Ni le gusta el fondo del proyecto ni el momento elegido para tramitarlo en plena pandemia. Por ello, y para tratar de minimizar sus aspectos más negativos, explican a COPE que van a llevar a cabo diversas actuaciones concretas, incluidas manifestaciones en la calle, previsiblemente en noviembre.
Mañana Pedro Sánchez hará campaña en el Pleno del Congreso, que debatirá la prórroga del estado de alarma durante 6 meses. A la campana, no campaña, perdón. En su lugar manda al ministro de Sanidad. La excusa que ha puesto es que tiene videoconferencia con líderes europeos 9 horas después de que empiece el pleno. Joder, pues sí, vaya, si lo va a preparar bien la videoconferencia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se ha guardado un anuncio para este miércoles en la sesión de control. Según ha sabido la cadena COPE, la pretensión del golpe de efecto sería calmar el estupor general al borrarse de defender mañana dejar a España bajo estado de alarma de una atacada durante 6 meses y endosándosela al ministro de Sanidad. El asidero ha sido que el presidente participa en un Consejo Europeo informal, pero la cita, además de telemática, arranca a las 6:30 de la tarde y el pleno será a las 9 de la mañana. El argumentario distribuido desde la Moncloa asevera que Sánchez ya cumple sometiéndose todas las semanas al control al gobierno o que la rendición de cuentas corresponderá a los mandatarios autonómicos al asumir todas las competencias bajo la prórroga de la alarma. Para sacarla adelante, la calculadora gubernamental está en marcha y sus números arrojarían ahora una mayoría holgada de unos 170 votos a favor frente a poco más de 150 en contra, además del colchón de una veintena de abstenciones.
Este miércoles nos deja también la historia de Carlos de Hita. Este hombre lleva 35 años documentando los sonidos de la naturaleza en nuestro país. Este fin de semana, de hecho, se va a ir a Andújar, en Jaén, para recoger con su grabadora la berrea de los ciervos. Ese fue precisamente el primer sonido animal que registró en 1985 y que cada año persigue como una especie de tradición. Carlos es de las pocas personas que puede contar cómo ha sonado España durante los meses de confinamiento. Dice que durante ese tiempo el entorno ha sonado con una nitidez desconocida, que la naturaleza no se había escuchado así desde hace 100 años. Esta circunstancia, asegura Carlos, ha abierto los oídos a miles de personas que han descubierto un mundo hasta ahora desconocido para ellos, a pesar de que lo tenían muy cerca. El cantar de los pájaros, el gorjeo de una paloma, el ladrido de un perro. Según Carlos, España es uno de los países europeos más ricos en sonidos naturales, uno de los pocos entornos donde todavía hoy uno se puede estremecer escuchando a una manada de lobos aullando en plena noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma?
Hay una noticia importante de última hora.
En primera y segunda, los jugadores no se duchan en los vestuarios, se marchan al hotel.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Bueno, pues esto, con el invierno, había que solucionarlo y Tebas ya tiene la solución. La Liga va a comprar barracones desmontables, con 5 duchas dentro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, cada región va por libre a la hora de aprobar restricciones para luchar contra la pandemia. Esto trae de cabeza a mucha gente que no saben qué limitaciones les afectan. Vamos a hacer un repaso por las últimas medidas aprobadas en España. Alberto Escalante.
El puente de Todos los Santos se aproxima y cada vez más territorios cierran sus límites. Anoche lo aprobaba la ciudad autónoma de Melilla. No permitirá entrar ni salir a partir de mañana y además adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. Previsiblemente Andalucía seguirá sus pasos hoy mismo, como avanzaba en este programa su presidente Juanma Moreno. Los siguientes podrían ser Madrid y ambas Castillas. Sus presidentes se han citado esta tarde en Ávila y Emiliano García Page va a proponer a Isabel Díaz Ayuso y a Alfonso Fernández Mañueco un cierre coordinado. La Rioja fue una de las primeras en decretar el cierre, pero a partir del viernes va más allá. Confina también los perímetros de Logroño y de Arnedo. Además, cierra la hostelería durante un mes en ambas ciudades.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo.
Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Miércoles 28 de octubre. Hoy Pedro Sánchez tiene un rato malo por delante, se lo digo por si usted quiere compartir con él la preocupación. Porque debe ir a la sesión de control al gobierno. Y a este lo de ir al Congreso le da mucha pereza. De hecho, mañana no piensa ni siquiera ir a pedir la prórroga para el estado de alarma. Es decir, 6 meses sin control del Ejecutivo, 6 meses para que se nos retiren derechos fundamentales, 6 meses para hacer con nosotros lo que considere oportuno los diversos comités de expertos que dicen que hay por ahí. Y el tío ni siquiera se molesta en ir al Congreso, manda a un ministro. El marrón se lo va a comer el ministro Salvador Illa. A ver si sus socios están de acuerdo o no están de acuerdo, todo eso. La ministra que hoy tiene deberes es María Jesús Montero. La titular de Hacienda presenta en el Congreso los presupuestos, que ya saben ustedes, suben impuestos a las rentas más altas, pero también a las empresas que deben generar empleo y a todo bicho viviente, gane lo que gane, a través de impuestos indirectos. Y la pandemia no da tregua. Récord de fallecidos en esta segunda ola, 267. Asturias y Melilla ya están en el grupo que han cerrado las fronteras. Andalucía lo podría decidir hoy, a lo largo de la jornada de mañana. Y Castilla y León y Castilla-La Mancha se reúnen hoy con la Comunidad de Madrid a ver qué hacen entre todos ellos. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo. Esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas. Más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Mari Carmen de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Jorge Bustos, hola, hola.
Hola, buenos días.
Profesor Güey de Líbana, ¿qué tal?
Grande, don Carlos, abrazos virtuales, entusiasmas raudales.
Vamos a ver ahora aquí sola tres claves, por favor.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Mira, la primera, un auténtico parte de guerra hoy en la prensa, ¿no? Récord de muertos, de infectados, a 3 semanas, dice Sanidad, de un posible colapso. En fin, ojalá que me equivoque, pero comparto la impresión de Iñaki Ellacuría hoy en su columna del Mundo. Estamos a 2 comparecencias presidenciales de un nuevo encierro. La segunda clave, el ministro de Sanidad, el líder de la oposición, 80 VIPs de la política, la economía, el periodismo y el deporte, decena de gala en el Casino de Madrid, en una escena propia de la orquesta del Titanic. Solo Hughes hoy en su columna de ABC se atreve a denunciar lo que es un clamor en las redes sociales a esta hora, la indignación por la fiesta montada por el diario digital El Español para entregar sus premios. Y lean la estupenda crónica de la corresponsal de La Vanguardia en Roma y vean quién está detrás de los gravísimos disturbios en Italia, por lo que pueda venir. Aquí, disturbios anoche en Sevilla, y dice El Mundo que en Cataluña el separatismo radical se rebela contra la alarma.
Ya, ¿no se invitaron a la fiesta del Español a ninguno de los dos?
No. Yo soy de la competencia, Carlos.
No tenemos categoría suficiente, Carlos. Pero bueno, no solo había un ministro, había 4 ministros. ¿Eh?
No, y también estaba Casado, del PP, y alcalde. Quiero decir, y hay un fallo de cálculo general de la clase política. Tú estás obligando a la gente a confinarse con la moral ya muy baja por el segundo fracaso después de la primera ola. Y estas cosas hay que cuidarlas un poco, hombre.
Ya, es como lo de Francina Armengol, claro, es que estas cosas hay que cuidarlas. Tú lo comentabas hace un momento, Carlos, oye, aquí está el Palacio de la Moncloa y sus producciones y luego la realidad va por otro lado. Bueno, claro. Pues aquí está claro que no ha sintonizado demasiado con la realidad del país.
Ya. Bueno, ¿por qué el gobierno con tanta suficiencia proclama que sacará adelante mañana en el Congreso el estado de alarma? No yendo ni Sánchez siquiera. ¿El pescado está vendido?
Yo me temo que sí, porque aunque Ciudadanos había presentado una tímida oposición a la medida al principio, diciendo que no, que le parecía que 6 meses era excesivo, y en coherencia con lo que hizo hace unos meses, que obligó de 30 días iniciales que pretendía Sánchez a rebajar a 15, parece que se ha rendido, cosa que yo no entiendo muy bien a qué se debe. Bueno, sí lo entiendo, se debe a que el giro hacia el centro de Casado le está empujando a Ciudadanos a la izquierda ya directamente para buscar su nicho. Me parece un error, pero bueno, allá ellos. Yo lo que creo es que es un acto más de cobardía de Sánchez, que sabiendo que el toque de queda es una medida impopular, que le conllevará un desgaste a quien lo aplique, directamente ni comparece, se cede el marrón ahí, ya que ya más carbonizado no puede estar, como un palo ya quemado que ya no prende más, ya más quemado ya no se puede quemar, y al mismo tiempo transfiere la responsabilidad de la aplicación de esa medida impopular a las comunidades autónomas para que sean ellas las que se lleven el descontento ciudadano. ¿Qué significa esto? Que Sánchez está, como siempre desde el principio de la pandemia, más preocupado de proteger su imagen, de su persona personal, antes que de liderar la respuesta conjunta a la pandemia. Y esa es la tónica de este hombre, ¿no?
Yo creo que sencillamente es la prueba de que esa mayoría que sustenta al gobierno es una mayoría muy sólida. Y bueno, pues es nada más que constatar una vez más ese hecho, y no importa que afecte a derechos ciudadanos, no importa el malestar en la calle, no importa las severas objeciones que se le pueden hacer desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico, hay una mayoría que arrasa con todo y como se cuentan y son los que están, pues ya está. A lo demás, pues pena, ya que estamos los demás pataleando y protestando, pero bueno, se va a imponer esa mayoría. Ahora, es una vergüenza, sencillamente habrá que señalarles con el dedo a todos. Bueno, no me lo puedo creer lo de Ciudadanos, sencillamente, de verdad me parece inconcebible que pueda apoyar Ciudadanos, un partido liberal que se proclamaba como tal, un estado de alarma con restricción de derechos fundamentales durante 6 meses sin control parlamentario, pero bueno, pero eso que hay, yo creo que lo tienen bastante amarrado.
¿Qué apuntan sobre la situación de la pandemia los periódicos?
Pues mira, el periódico de Jorge El Mundo dice que España triplica, ojo, la tasa de muertos por COVID de Italia en este otoño, en esta segunda oleada, 4.500 muertes desde el 22 de septiembre frente a 1.700 en Italia. Por cierto, con los periódicos con muchas fotos sobre los graves disturbios en Italia en estos días. Dice La Vanguardia que ya tienen 8 comunidades sus UCIs colapsadas y Sanidad avisa de que podemos tener una saturación hospitalaria en tres semanas. Bueno, con este panorama, algunos se permiten cenas de gala. Escribe Hughes que no solo en Estados Unidos, también aquí tenemos nuestro pantano, una clase política que es casta y hasta castuza y cuya élite brindaba hace unas horas en Madrid haciendo todo lo que prohíben a los demás. Y ojo a lo que publica El País. El Centro Europeo de Control de Enfermedades ve posible que España vuelva a un nuevo encierro, aunque más breve que el de primavera. Ignacio Yacuría, que estamos a dos comparecencias de Sánchez de cumplir ese negro pronóstico, y escribe hoy que, como en 2008, cuando nos acusaron de manirrotos y vagos para tapar sus desmanes financieros, el culpable será otra vez el pueblo y las bárbaras costumbres mediterráneas.
Bueno, vistazo a los presupuestos. Profesor, un diagnóstico.
Hombre, un diagnóstico que son galácticos, don Carlos, que estos presupuestos no son de este mundo terrenal, luego lo vamos a explicar, pero sobre todo que van contracorriente, van en la dirección justo contraria, es decir, gasto, 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 abundante, dadivoso, pero cuidado con el tema de los impuestos, lo digo porque hay que ser conscientes de cómo está el mundo y lo que pisamos, y el mundo no está como para subir 33.000 millones de euros de impuestos, don Carlos, ojo, ojo.
Gorge.
Nah, es una derrota sin paliativos de Nadia Calviño a manos de Iglesias. Iglesias gana un peso, no solo ayer en esa escena en la que parecía que había hecho el 50% a pachas con Sánchez, sino en algunas medidas que tienen su sello, más el compromiso arrancado a Sánchez de que va a topar el alquiler, cosa que sea por es una medida muy demagógica que se ha probado en innumerables sitios y en todos ha fracasado. Pero bueno, como ya sabemos que la gente viene aquí a inventar la historia y a fracasar con ella, en eso estamos, ¿no? La subida de impuestos en todos los frentes, aunque en algunos tramos, es verdad, el IRPF, que se oponían los socialistas, los ministros socialistas a tocarlo, se toca solo en tramos más bien elevados, pero que al final sabemos que la economía está conectada, son vasos comunicantes. Si tú, al final, si impactas en el crecimiento, impactará en el empleo, al final llegará a las clases medias y lo pagarán las clases bajas también. Es decir, que son unos impuestos que contracíclicos que van en la dirección opuesta a lo que están haciendo el resto de países europeos, porque hay que dar al piste a los 35 escaños de Podemos.
Para Mari Carmen.
Yo creo que lo de la ceremonia de ayer en Moncloa, que era muy divertida, creo que les puedes... Yo
faltó
lo
el piano de Rhodes, faltó el piano.
Efectivamente, yo creo que el piano se les queda tímido. Ellos necesitan, como decía Carlos, fanfarria y trompetería, pero la circunstancia, pensad lo que lo merece, porque son los presupuestos que
gente.
Por fin va a conseguir aprobar Pedro Sánchez, después de 3 años sin conseguir sacar unos presupuestos. Por fin vamos a jubilar los presupuestos de Montoro. Dicho todo lo cual, y para no meterme en esas, en fin, yo creo que francamente el problema, como muy bien dice el profesor, es que son galácticos, son absolutamente irreales, porque nadie se cree que vayamos a crecer el año que viene el 9,8%, ni aun viniendo Fleming, como dices tú, Carlos. Es decir, a partir de ahí se cae todo el tenderete. Y yo, escuchando a esto que decían, de que, cómo salimos de la crisis, yo recuerdo una anécdota en 2008, cuando empezó la crisis y se reunió el G20, en el 2008 también se puso en aquel momento la idea de que había que gastar muchísimo dinero. Y se había reunido Zapatero con Gordon Brown y dijo aquello de que los manuales del liberalismo han acabado en la hoguera. Lo dijo en el 2008.
Luego acabó en la hoguera todos los empleos de los españoles.
Efectivamente, era lo que iba a decir. Por aquel entonces teníamos un paro del 11%. Mandamos a la hoguera los manuales del liberalismo y ya sabemos cómo acabamos después. Pues yo solamente dejo ahí esa reflexión.
Comentarios de los periódicos.
Mira, pues os dejo dos comentarios de los muchos que hay sobre por qué vamos en dirección contraria a lo que el resto de países europeos está haciendo en esta crisis brutal sanitaria y económica. Luis Ventoso en ABC escribe que en Portugal, por ejemplo, donde gobierna un socialista pero con dos dedos de frente, ha anunciado que no cobraría el impuesto de sociedades a los restaurantes, los hoteles y las empresas con un 40% menos de ventas, sencillamente para evitar su ruina. Ignacio de la Rica en Expansión cuenta la receta sencilla, según él, que es la que no va a seguir este gobierno. El menor gasto corriente que se pueda, el gasto social que sea necesario en este momento y la mayor inversión pública y privada que seamos capaces de generar. Estas cuentas, dice, van en la dirección contraria.
Sí. Bueno, el asunto de los fiscales, que está ahí de fondo, que tiene su magma, se ha apartado al fiscal Ignacio Estampa, que es el que mantuvo una relación entrañable con la abogada de Podemos, Marta Flor, y ha sido apartado de la investigación del caso Villarejo.
Claro, porque el fiscal estaba, digamos, ocupando una plaza, una vacante de forma transitoria. Lo que se decidía era si ya se quedaba adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y nadie le ha apoyado. Era un escándalo, es decir, eso es impresentable desde el punto de vista profesional. Más preocupante más preocupante y más significativo políticamente me parece el hecho de que los fiscales que llevaron la acusación en el caso del Procés, encabezados por Zaragoza, ninguno ha sido promocionado.
Castigo esto una pulga en toda regla, vamos.
Esto, efectivamente, esto es lo más llamativo desde, y luego además un sesgo absoluto en la política, en la promoción. Todos son evidentemente de la Unión Progresista de Fiscales, claro. y demás, esto, bueno, pues como todo, pero es muy llamativo por lo que tiene de lectura. Es decir, unos funcionarios que han estado llevando el peso de la acusación en el juicio más importante. Bueno, es cierto que no consiguieron que el tribunal estimara todas sus peticiones y demás, pero que ahora a partir de ahí, además gente muy acreditada, que hayan sido castigados de esa manera, es que, eso tiene muy muy difícil explicación.
Es que lo que está haciendo Lola Sánchez Delgado, o Lola Pedro Delgado, o Lola, de quien depende la Fiscalía Delgado, es agitar la zanahoria y el palo. El que los fiscales que puedan atentar contra los intereses políticos de la Moncloa sean castigados y son promocionados con unos empleos, con unos aumentos de salario muy importantes, que esto explica el poder real de Lola Delgado de la Fiscalía. Hay, creo que son 8 vacantes a los que se les dobla el sueldo cuando se les promociona, Por eso la carrera fiscal, los fiscales son seres humanos, les gusta cobrar más también, y oye, si tienen que modular un poquito para ayudar a Sánchez, pues se hace a cambio de un sueldo. Este es el poder de Lola Delgado real en la Fiscalía, y está cubriendo las plazas de esta manera, y está de esta manera sujetando el Ministerio Público a los intereses del poder.
Luego pasa, pues eso, como lo de Delci, lo de la comentábamos ayer del caso. Claro, pues oye, pues esto es...
Y con CaixaBank, profesor, lo que decíamos, la clave económica de hoy es lo galáctico y lo terrenal.
Hay un universo repleto de galaxias ahí arriba, don Carlos, y acá un mundo muy terrenal. El universo, dicen, tiene sus secretos más oscuros, con la formación de agujeros negros, horizonte al que hay que acercarse para seguir descubriendo. Precisamente por sus trabajos al respecto, el inglés Penrose, el alemán Gansel y la estadounidense Andrea Ghez han obtenido el premio Nobel de Física. Pues algo de eso, don Carlos, de galaxias, agujeros negros y puntos recónditos, debe haber en los presupuestos que ya tienen luz verde para discutirse en el Congreso. Ahora solo falta un pequeño detalle que se aprueben, pequeño pero gran detalle, porque en broma llevamos años prorrogando añejos sin presupuestos. Los de 2021 son presupuestos progresistas para atraer votos con el gasto viajando a las galaxias. No sé si sus redactores están al tanto de la depauperada situación económica y si son conscientes de que tanta catarata de gasto público se ha de financiar, que no es momento oportuno ni procedente para subir impuestos en 33.000 millones de euros en 2021, como si la economía viajara por el espacio infinito, ni la deuda pública se puede tensar más a golpe de dadivoso dispendio. Tampoco sé, don Carlos, si los presupuestadores saben que la EPA sentencia que la tasa de paro es del 16,3%, que es el doble de la zona euro, y que los 3.722.900 parados no incluyen a quienes están en ERTE y el etcétera de cracks que vendrá. Cuando advierto que el gasto público en 2021, don Carlos, rozará los 590.000 millones de euros, observo la grandeza del firmamento y sus estrellas. Mira el universo y pregunto a las galaxias si los españoles podremos pagar impuestos por 450.000 millones en un país con su economía cayendo en forma de I latina mayúscula, cuya cima hoy es difícil de visualizar. ¿Tendrán los Nobel de Física la respuesta al agujero negro de nuestro gasto y déficit público, don Carlos, o quizás será Bruselas?
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
¿Qué nos va a contar Leroy Merlin?
Que lo ha vuelto a hacer, Herrera, sí, ha conseguido los precios más bajos del año y claro, con unas ofertas increíbles, y con eso es muy fácil convertir tu casa, nuestra casa, en una fiesta. Y muy calentita, gracias al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1.200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Hay que ir al Leroy Merlin, a su gran fiesta de la casa, y... esos precios más bajos están solo hasta el 2 de noviembre, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cola 11, Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Herrera.
A ver, ¿qué pasó y qué pasará?
Bueno, milagro, no sé por dónde milagro. Empezar, por la Champions o por sí. Bartomeu. Bustos, minuto 93 otra vez en el Madrid, ¿eh?
Ahí, ahí, el minuto de la suerte. Qué grande.
Empató el Real Madrid a 2 contra el Borussia Mönchengladbach, salvado por la campana porque si perdía se complicaba el grupo. Y el Atlético de Madrid que le ganó 3-2 al Salzburgo. Y la otra noticia del día, Herrera, es la dimisión de Bartomeu. La Generalitat decía que sí al voto de censura para este fin de semana y Bartomeu ha dicho que no, que se marcha.
Una tragedia para el Madrid eso,
Sí, bueno, pues se marcha y se marcha, o sea que adiós, vamos. Que...
Sí, sí, dimisión de Bartomeu como presidente y de toda su junta directiva. Así que ahora se hace cargo del Barça una junta gestora y en un plazo máximo de 3 meses habrá elecciones en el Barça, posiblemente sean en diciembre.
Bueno, así están las cosas. Ahora, enseguida a las 8, resumen de noticias.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.